Dos minutos pasan ya de las 11 de las 10 y nos escuchan desde las Islas Canarias. Y este es el tiempo y la sintonía de la linterna de la iglesia con la que vamos a alumbrarles por lo menos hasta minutos antes de la medianoche con todo lo que sucede en la vida de nuestra iglesia, lo que está sucediendo ahora mismo, lo que ha pasado en los últimos días y lo que vemos, lo que se nos da a ver en el horizonte más inmediato. A eso dedicamos todas las semanas este programa y lo primero, presentarles a los compañeros que me acompañan, vaga la redundancia, ya hemos metido la pata, en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la iglesia. Javier Menenderos, muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
María Teresa Conte, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Teresa Gutiérrez de Caviedes, buenas noches.
Es genial acompañarte.
Bienvenida, después de tanto tiempo. Los aires de Pamplona te sientan fenomenal.
Gracias.
Bueno, pues aquí seguimos con Antonio Mora a los mandos técnicos, procurando que esta nave no se hunda, y también con Eva Fernández, que ya está escrutando todos los cauces de comunicación para poner aquí encima de esta mesa sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, todo lo que nos quieran contar. Les recuerdo cuáles son esos caminos virtuales. Tenemos el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es y tenemos nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, @religion_cope, y el muro de Facebook Religión Cope. Por cierto, que estamos en una noche muy muy tuitera y muy facebookera, porque tenemos recién iniciado el congreso y misión, congreso enredados, o sea, misión en red, donde un montón de amigos están ya trabajando, reflexionando, celebrando que existe este continente digital del que más de una vez ha hablado el Papa y que también ahí hay que hacer presente con nuestros perfiles, con nuestros mensajes, con los formatos que son oportunos en cada uno de esos casos, pues una novedad de vida, que es la novedad del Evangelio. Por supuesto que no basta con la relación virtual, también hay que ponerse cara, evidentemente, pero hay que estar en ese mundo digital. Esperamos los mensajes de los amigos del Congreso y Misión también para hacernos eco aquí de lo que ellos están viviendo. Y vamos inmediatamente con los temas de entrada. El primero es invitarles a participar en nuestra encuesta de la semana con un tema de actualidad en la vida de la Iglesia en el que les pedimos que se pronuncien. La semana pasada llegamos aquí prácticamente con la foto fresca, con la tinta fresca de la foto, en la que se veía por primera vez en la historia. Hay muchas primeras veces en la historia, luego enseguida pues ya es la segunda, la tercera, pero esta era la primera vez en la historia que veíamos a un papa no confesando, sino confesándose, es decir, arrodillándose delante de un confesor. Era la primera vez que veíamos esa imagen. No pongas cara de extrañeza, que es así.
No, estoy
Teresita,
si
Conte.
No habíamos visto ninguna antes.
Pues
pero
lo estuvimos
si
discutiendo.
No,
lo estuvimos discutiendo.
Pues es que no la hemos visto entonces.
No la habíamos, no se había visto. Se había visto a los papas anteriores confesando.
Confesar.
Ellos confesando a otras personas, tanto a Benedicto como a Juan Pablo. Pero no esta imagen, que por otra parte es tan normal, porque los papas se confiesan mucho más frecuentemente que la mayoría de los que estamos aquí, creo yo. Pero no se había pillado con el objetivo de una cámara. Y esta vez, pues se ha pillado y se ha
y es
ha
una
puesto.
Cosa bien bonita, ¿eh?
Bien bonita y bien significativa.
Sí.
Y entonces les pedimos que se pronuncien sobre esta foto. Les damos tres opciones al hilo de esta foto. La primera dice que la curación de la que siempre habla Francisco cuando habla de las heridas, del hospital de campaña, pasa a través de la gracia del sacramento de la penitencia. La segunda, que esta foto es un aldabonazo, esta foto y todo lo que lleva consigo, evidentemente, la predicación del Papa, su catequesis sobre el sacramento de la penitencia, es un aldabonazo a los sacerdotes para que no abandonen este ministerio, ministerio que a veces resulta arduo. Y la tercera opción es que sin frecuentar este sacramento será imposible la renovación de la Iglesia, de la que tanto hablamos también. Bueno, pues son tres opciones para que cada uno vaya votando y ya saben que al final, ¿qué dices, Teresa?
Nada,
¿tienes ganas de votar? ¿Tienes un impulso democrático fortísimo en este momento?
No, porque siempre se puede influir en la votación de los demás.
No, que va, y que va, esto es libre, claro que no. Aquí puedes votar, ningún problema.
Estaba pensando que qué cierta es la cuarta, que siempre pensamos...
La cuarta, esto, será la tercera.
La tercera, perdón, la última.
Porque no hay más.
La renovación de la curia, la renovación de la Iglesia, la renovación... Al final, la renovación de cada uno, del primero al último y del último al primero. Y por eso el gesto del Papa es maravilloso, porque no es que no sepamos que el Papa se confiesa, sino que a veces ayuda mucho verlo, ¿verdad?
Verlo, pues sí.
Pues nada, ahí tienen ustedes esas opciones, que las encuentran entrando en nuestro portal cope.es, buscan la pestaña de religión o bien la de programas y dentro de programas la linterna de la iglesia. Bueno, y vamos con nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro. Les recuerdo que estamos regalando, ya solamente quedan este viernes y el próximo, del libro La incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, porque cuando termine, cuando llegue la Pascua, cambiaremos de libro. Hay que cambiar de vestimenta, igual que el cura se pone de blanco en vez de morado, pues nosotros vamos a cambiar de libro también. Pero aún están a tiempo de ganar hoy tres ejemplares de este libro. Los que respondan a este tema, nos vamos a ir a los comienzos de nuestra era cristiana. Hemos tenido varias semanas muy modernas y ahora nos vamos a la época antigua. Les estamos preguntando hoy el nombre de un gran padre de la Iglesia que fue obispo en el norte de África. Norte de África, es ancho, el norte de África, pero bueno, ya es acotar. Y que fue mártir y que afrontó, durante su ministerio episcopal, el caso de los cristianos que incurrían en apostasía ante las persecuciones. Era un caso bastante típico. La persecución era durísima, te llevaban a los leones, o te cortaban la cabeza, o te quemaban vivo. Y entonces, no todo el mundo, ¿verdad?
Te entraban un poquito de ganas de apostatar, ¿no?
Sí, entonces, sí. Bueno, hubo muchos mártires fieles a su fe, que hasta el último momento confesaron la fe. Pero también hubo, y es normal, y hay que saberlo, y este caso se le planteó pastoralmente a la Iglesia de esa época, pues cristianos que apostataban. ¿Y luego qué había que hacer con ellos después? Porque era un pecado grave, evidentemente. Bueno, pues esta fue una de las grandes cosas que a través de sus escritos y de su praxis pastoral abordó y ha quedado un poco para la historia. Este gran padre de la Iglesia. Si la cosa va mal, ya damos alguna pistilla. De momento no decimos más. Vale, lo vamos a dejar aquí. ¿Por dónde empezamos hoy? Bueno, yo creo que mirando atrás y por dejar este capítulo un poco, no voy a decir que cerrado, porque aquí los capítulos nunca se cierran, siempre se pueden reabrir y ustedes con sus mensajes además los pueden reabrir. Nos ha llamado la atención a todos la agresividad corrosiva, diría yo, un poco clorhídrica de la reacción de cierta prensa, de ciertos articulistas, editorialistas, columnistas, televisiones, etcétera, respecto a la homilía que el cardenal Rocco pronunció en el funeral por Adolfo Suárez en la Catedral de la Almudena el pasado lunes. Una homilía que en el 98% pues es una homilía que yo creo que nadie podría decir absolutamente nada, en la que el cardenal habla de la concordia, de esa concordia que fue posible y fue un momento muy bello en nuestra historia, en que nos abrazamos los españoles de una matriz y de otra, de una tradición y de otra, nos perdonamos, nos abrazamos, no porque nos olvidáramos, sino precisamente porque nos acordábamos muy bien del horror que había sido aquello y no queríamos que se repitiera, y se preguntaba el cardenal si es que acaso hoy no iba a ser posible también. Es verdad que el cardenal invocó algo que ahora parece que es la bicha, que es que aquel horror llevó a una guerra. Y advierte de que si esta concordia no se cuida, no se calienta, no se cultiva, pues puede dar lugar a una forma de enfrentamiento que, por otra parte, estamos viviendo formas de enfrentamiento diverso. Luego se podrá discutir si una palabra había que decirla, si una frase había, pero de ahí al caso que se ha montado, a mí me parece verdaderamente brutal. No sé lo que vosotros opináis, pero ahí os lo dejo para hacer una primera rondita.
Hombre, algunas de las declaraciones que se han hecho de las manifestaciones, además muchas en caliente, que se han hecho, permiten decir que eso que se llamaba al final del franquismo y en los primeros momentos de la transición, la cuestión religiosa, no acaba de estar cerrada del todo, ¿no? Con lo cual, ese ya es un tema grave, me parece, y digno de ser tenido en cuenta porque, hombre, la reconciliación que supuso la transición entre las dos Españas suponía cerrar también esa vieja cuestión religiosa. Pero bueno, parece que hay algunos que no, como que no han resuelto el tema, ¿no? Y por otro lado, pues es que es como si olvidáramos qué significó de verdad la reconciliación y la concordia. O sea, ese acto de generosidad que los españoles tuvieron entre sí y que tuvo protagonistas muy destacados, como fue Adolfo Suárez, se produjo porque venía la historia de España de donde venía y era la que era. Entonces, la concordia y la transición no fue porque sí, ni fue algo que llegó de manera natural y espontánea. Fue un trabajo serio, complejo, de compromiso, de muchos años y de asumir que había una cuestión pendiente que era precisamente la de que españoles de signos diferentes pudieran vivir en común y pudieran vivir en paz. Y el origen de todo eso no fue solo una guerra civil, fueron los previos a una guerra civil, fue una guerra civil y fue una guerra que se mantuvo durante muchos años y un régimen que se sostuvo en la exclusión de muchos. Y todo eso fue lo que se superó en la transición. Entonces, la apelación a la concordia y la apelación a la historia previa me parece que es un dato, vamos, necesario, objetivo y que tampoco da para tanto, ¿no?
Y además es que, con toda seguridad, el cardenal Rocco simplemente quería dar ese mensaje, o sea, quería apelar a que no se pierda ese espíritu, simplemente. Yo estoy convencido, aunque ha habido, yo creo que interpretaciones muy, muy interesadas, porque había muchas personas que están esperando al acecho con la más mínima metedura de pata, vamos a llamarlo así, pero estoy convencido que el cardenal Rocco lo único que quería, pues, es que sigamos en ese espíritu. Es como si tú dices, si en la Alemania pre-nazi, antes de que se votase democráticamente, no lo olvidemos, a Hitler se votase democráticamente, si se vuelve a dar alguna vez las situaciones, los hechos, las brasas para que pueda prender el fuego de un totalitarismo, pues entonces pues volverá a pasar. Pero no quiere decir que tenga que estar pasando ahora, ni nadie piensa que estamos en un clima, estoy convencido que el cardenal Rocco no piensa que estamos en un clima de similar al que ocurrió entonces. Simplemente está diciendo que no caigamos ni ahora, ni dentro de 10, ni de 20, ni de 30 años en lo que pasó entonces, que dio origen a aquello. Para mí es tan simple como eso, y luego lo demás son interpretaciones interesadas, partidistas y de personas tanto contra la Iglesia como personalmente contra el cardenal Rocco.
La verdad que yo estoy de acuerdo con Javier en que hay una interpretación interesada en la que se intenta conseguir otra cosa a propósito de unas palabras, y lo que a mí sí que me da lástima, la verdad, es que está claro también que la esencia del mensaje de lo que transmitió Rocco es que hay una persona, que es Adolfo Suárez, que supo catalizar todo ese interés común de muchas personas de restañar heridas, y que creo que la sustancia de ese mensaje se contradice completamente con el efecto que han tenido las palabras, ¿no? O sea, es una invitación a reflexionar también sobre que no valen las ideas bonitas, sino que hay personas, como puede ser Adolfo Suárez, que han sabido aunar esfuerzos comunes y que han sabido contribuir a la causa común de una patria. Y entonces, o sea, realmente eso es lo que, no, me parece a mí que es lo que transmitía la homilía. Luego ya, claro, puedes coger efectivamente una frase y utilizarla como arma arrojadiza de otro interés que tienes, pero me parece absolutamente desproporcionado muchas de las afirmaciones que se han hecho de homilía impresentable, intolerable, o sea, en fin, me parece que eso es o no haber escuchado, aunque alguno también ha confesado que me ha hecho mucha gracia uno que hacía todo tipo de comentarios y decía, yo realmente desconecté, pero hubo un momento en el que digo, hombre, pues casi que si pues desconectaste,
ese
¿no?
Ese fue para ponerle nombre al sujeto de O'Donnell
Orza.
O'Donnell
Orza. O sea, te quiero decir que también que
estaba dormido, vamos.
Está bastante claro que
bueno,
que
él insinuó otra cosa, pero
sí,
vamos.
Que no se ha respetado de maneras, toda la sustancia, ¿no?, de lo que se estaba diciendo.
A mí, ya por terminar, hay una cosa que me llama la atención, y es que precisamente hemos asistido en los últimos tiempos en España a cómo un cierto sector político, cultural, mediático, utiliza un tipo de verborrea y un tipo de argumentación tremendamente guerra civilista, uh-huh. Con un tipo de odio ideológico, con unos gestos en la calle, con una exclusión del otro que vuelve ya no a ser el que es diferente, sino el enemigo. Y que curiosamente estos, que usan una retórica, cuando dicen que es el Estado el que está agrediendo, la derecha, que tal, y, por ejemplo, esta gente que usa una retórica incendiaria, ciertamente que podemos llamar, al menos metafóricamente, guerra civilista, se escandaliza de que alguien diga, oiga, cuidemos nuestras relaciones, cuidemos nuestro modo de convivir, cuidemos nuestro modo de estar juntos en esta ciudad común, precisamente para que no llegue esto. Y son esos los que se escandalizan.
Mira, si te lees la columna que escribió en La Vanguardia, porque la reacción en Cataluña ha sido
sí,
tan...
Sí. Pero o sea, eso es por otros motivos.
Hombre, claro,
por otros motivos.
Hombre, evidentemente. Claro. O sea, es tan la bazofia, es tan la basura que vuelca esta mujer, Pilar Rahola. O sea, que es que tú dices, esto no es normal. O sea, esto no corresponde con nada del espíritu de la homilía del cardenal Rocco.
Bueno, ni con el espíritu ni con la letra.
Ni con la letra tampoco.
Ni con las consecuencias que saca, ¿no? De decir unas que no tienen nada que ver ni con las palabras, ni con los hechos.
Pero el problema son las reacciones. A mí me ha llamado gente de Cataluña, me ha llamado gente diciéndome, pero qué burrada, pero qué es lo que ha dicho este cardenal. O sea, escandalizados absolutamente. Porque claro, lo que están leyendo...
Pero ese es un fenómeno típico de generación de pánico social a través de los medios de comunicación.
De los titulares.
De no leer es que, lo que ha dicho.
Como desgraciadamente pasa tantas veces en este mundo. Entonces también ahí cada uno tiene que tener un poquito, ¿no?, de sangre fría, de juicio, para ir a las fuentes, para contrastar. Hombre, por lo menos te han llamado, ¿no? Y sí, al llamarte a ti han podido encontrar un punto de contraste, porque bueno, si no te llaman...
De verdad, o ir a Google, buscar la homilía y mirar un momentito qué es lo que ha dicho.
Que no
sí,
es muy
pero
difícil.
No lo hace nadie.
No, claro. Pero
no,
así,
porque son a priorismos.
Pero así somos tan víctimas y tan vulnerables a estas maniobras. Bueno, si os parece, vamos a seguir adelante, que tenemos muchos temas por comentar. Bueno, ¿qué me decís de esa catequesis del Papa que está siguiendo los siete sacramentos? La verdad es que ya los ha terminado. No sé ahora, la semana que viene, no sé con qué nos sorprenderá el miércoles en la Audiencia General, porque el sacramento del matrimonio ha sido objeto de la última catequesis. Por ejemplo, ya habíamos oído hablar lo de que es fácil que vuelen los platos en casa y que hay que procurar irse a la cama habiéndose pedido perdón y habiendo hecho la paz. Y que esta
eso
paz,
está muy bien, ¿eh?
Y que esta paz no hay que llamar
a la ONU.
A los cascos.
Tiene efectos prácticos.
A veces no vendría.
Además, eso es...
No, mejor que no venga la ONU, porque si viene la ONU la lía, eso seguro. Que, bueno, comentamos si os parece algunos elementos, porque aparte de estas cuestiones que son divertidas y que ayudan a entrar en problemas que son reales y que son dramáticos muchas veces, pues yo creo que es un asunto que tiene sustancia.
Son divertidas, pero la manera como las plantea genera un efecto inmediato. Yo creo que contribuyen a abrir los oídos y abrir el corazón, ¿no? Tiene un efecto, sí, de despertador casi. Y además es algo inteligible, algo que se toca, porque en todas las casas se viven situaciones de estas, ¿no? Entonces es fácilmente reconocible. Y qué fácilmente reconoce uno que ciertamente es mucho mejor pedirse perdón antes de que se ponga el sol, ¿no? Qué fácilmente lo reconoce. Al mismo tiempo ha dicho cosas
que
sublimes.
Fácilmente lo reconoce y a veces qué difícil
no,
nos
claro,
resulta por
pero
nuestra
qué fácil,
falta de sencillez.
Ya, bueno, por supuesto. Pero ya es importante reconocerlo, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo creo que eso tiene el efecto, repito, de abrir los oídos. O sea, es como quien te quita los tapones, ¿no? Como el otorrino que te quita los tapones. De repente, luego, hombre, que evidentemente tiene que haber voluntad, ¿no? Voluntad de poner en marcha eso.
Quita los tapones, pero tiene también un don para llegar luego a la profundidad, porque cuando habla del vínculo, que lo hemos oído muchas veces, pero que es que hasta que te paras a pensarlo despacio, como lo ha dicho, ¿no? De cómo el vínculo matrimonial se sustenta en el vínculo del amor de Dios, es que eso es lo que da sentido al perdón, ¿no? O sea, con muchas veces dices, ¿cómo voy a perdonar?
Sí.
Pues basta con que mires lo que te está perdonando Dios para que... Pero luego es tan práctico, ¿verdad?
Sí.
O sea, es decir, si rezamos, seremos capaces de perdonar. Vuelve a repasar, que a mí me encanta, porque es que me parece que nunca sobra oírlo, lo de las tres palabras que él dice mágicas, ¿no? De
sí,
pedir perdón, dar las gracias
y pedir
las
permiso.
Cosas por favor. Bueno, sí, permiso, que sería, ¿no? Nuestro equivalente del por favor. Pero efectivamente son trucos muy sencillos y a la vez tan fundamentados en la sabiduría, eso de no irte a la cama sin haber pedido perdón.
A mí lo que más me ha impresionado es cuando habla de esta, porque ha hablado de como de la especificidad que da el sacramento a esta unidad entre el hombre y la mujer, y habla de esta misión que es propia de los esposos, que la tienen los esposos, de a través de la sencillez y la fragilidad de la condición humana mostrar el amor de Dios. Es decir, ¿cómo? Porque es verdad que en el matrimonio diríamos que están a flor de piel las cosas más grandes y también las miserias más grandes. Es decir, estamos un poco en zapatillas, estamos un poco desnudos y se toca lo más sublime con lo más tremendo. Se hace experiencia del amor más gratuito y también de las miserias y de las pretensiones más grandes. Entonces, ¿cómo a través de la fragilidad, a través de lo cotidiano, a través de una relación que está siempre como amenazada, porque es verdad, la relación humana siempre está como amenazada por tantas cosas, Dios hace que se manifieste pues lo que es su amor, lo que es el milagro de la unidad, que bueno, que para nosotros es tantas veces un imposible.
Sí, a mí me ha encantado recordar, y me uno con lo que decía Teresa, es como de una forma tan simple, partiendo de la alianza, de la idea de la alianza del Antiguo Testamento y la alianza de Dios con su pueblo, Dios hace alianza en el sacramento del matrimonio con un hombre y una mujer, y son ellos realmente los que están haciendo el sacramento. Y entonces, a partir de ahí, eso es lo que da sentido realmente al perdón, y me parece precioso como dice, cuando dice, es que a lo mejor os falta rezar el esposo por la esposa y la esposa por el esposo, y eso es reforzar el vínculo matrimonial. A lo mejor nos falta eso, y rezar más por nuestros hijos y rezar más unos por otros, en definitiva vivir en Dios. O sea, un matrimonio es la parábola de dónde edificas, si edificas sobre roca o edificas sobre terreno blando. O sea, cuando un matrimonio está edificado de verdad sobre la alianza de Dios, entonces ciertamente ese matrimonio se podrá tambalear, podrá haber vendavales que le afecten, podrá haber lluvia que le moje, pero ciertamente si está en Dios, Dios ayudará.
Déjame que haga un pequeño alto en el camino porque ya tenemos ganadores. Se ve que no hay pregunta difícil para nuestros oyentes. Ya sabemos, ya tenemos a los tres ganadores, pero les digo primero quién es este gran padre de la Iglesia, obispo en el norte de África, que fue mártir y que afrontó durante su ministerio episcopal estos casos dolorosos de no pocos cristianos que incurrían en apostasía ante la presión y el horror de la persecución. Bueno, pues nuestro hombre del día es San Cipriano de Cartago, obispo de Cartago, en la zona que, bueno, que hoy sería más o menos Túnez. Y bueno, pues San Cipriano fue un grandísimo obispo, y es verdad, como en la catequesis que Benedicto XVI le dedicó, ¿sabéis que hizo aquel recorrido por los santos y tal? En esa catequesis él dijo que afrontó este tema de la apostasía con paternidad, pero con severidad. Es decir, que no cedió a lo que pedían algunos, diríamos, que era, has apostatado, nunca más. Nunca más, diríamos, tú ya no vuelves, tú ya no entras, estás fuera.
Estás lleno de chapapote.
Estás perdido completamente. O la de los que podían decir, bueno, pues entra sin más, no pasa. No ha pasado nada. Bueno, sí que ha pasado. Entonces él imponía un camino penitencial para poderse reincorporar a la plena comunión, a la comunidad de fe. Bueno, pues así lo resolvió él. Bueno, estoy simplificando, es que tiene textos enteros y homilías y tal, que ustedes pueden buscar. San Cipriano de Cartago, uno de los grandes, diríamos, frutos de aquella iglesia memorable del norte de África, de la que también es hijo San Agustín, y muchos otros, ¿no? Pero bueno, hoy hemos elegido a este. Vamos con nuestros ganadores, que son María José Torres, de Coín, en Málaga, Álvaro Vázquez Pérez, de Granada, y Pedro Torres, de Toledo. Pues siempre muy repartidito. Bueno, dos se van para Andalucía.
Vamos hacia el sur, sí.
Dos se van para Andalucía, otro se queda en el centro, en Toledo, en la Imperial Toledo, y los tres recibirán la semana entrante el ejemplar correspondiente de la incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, de Ediciones Encuentro. Bueno, pues nos queda poquísimo tiempo y aprovecho pues para leer algunos mensajes que nos han llegado antes de nuestra pausa publicitaria. Nos dice uno que saluda desde este programa a los participantes en el primer congreso de la plataforma de evangelización en Internet y Misión, que se está celebrando en estos momentos. Tiene como fin celebrar la fe con otros católicos que se sienten misioneros en el continente digital y dar pautas sobre cómo evangelizar a través de Internet y las redes sociales. Nos recuerda otro oyente que el próximo domingo se cumplen 20 años desde que se desencadenó aquel terrible genocidio de Ruanda, una cosa verdaderamente espantosa. Dice que, como siempre, la Iglesia ha desempeñado y desempeñará un papel imprescindible en la reconciliación y en el perdón. Luego, si hay tiempo, pues podemos retomar este asunto. Y hay otro oyente que nos recuerda que cada vez faltan menos días para la canonización de dos papas, los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII. Será, ya se lo recuerdo, el 27 de abril, domingo 26 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Una ocasión única para aprender de los dos y agradecer con obras su legado. Bueno, pues la verdad es que esta semana se han ya presentado en la Santa Sede algunas de las primeras iniciativas para ir preparando ese camino espiritual hacia la canonización, que efectivamente está al caer, porque ahora viene la Semana Santa y nada más que terminemos, pues ya está ahí, ya está ahí. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. Nosotros seguimos esperando que ustedes nos envíen sus mensajes sobre las cosas que están pasando, sobre la vida de la Iglesia, sobre las historias que a ustedes les interpelan más, y aquí nosotros intentamos traerlos adelante de la Linterna de la Iglesia. Volvemos en un momento.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Los grandes del deporte están cada noche en el Partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Ante la próxima canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ABC te ofrece una colección de medallas con los 20 papas y santos más significativos de la historia. Con la garantía de B.H. Mayer, el maestro acuñador alemán. Domingo 6, la medalla y la ficha de Juan Pablo II, por solo 3,50 €. Y el libro de lujo con expositor, gratis, con ABC.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
73.738, serie 23.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues aquí estamos, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Bienvenidos a la Linterna de la Iglesia, aquellos que se hayan incorporado a nuestra sintonía cuando este programa pues ya estaba rodando por su carretera. Les recuerdo quiénes estamos en torno a esta mesa de análisis de la vida eclesial: Javier Menéndez Ros, María Teresa Comte, Teresa Gutiérrez de Caviedes y José Luis Restán, que les está hablando. Han ido llegando algunos mensajes más que, si os parece, antes de pasar a otro tema, pues les doy salida. Hay un oyente desde Coruña, Félix, que da las gracias por la generosidad del programa. Dice que se aprende mucho y que encima le dan premio, porque la semana pasada le tocó el libro. Bueno, no le tocó, se lo ganó. Porque aquí no toca, no es una tómbola, sino que se lo ganó. Y bien ganado está. Pues gracias, Félix. Después nos dice otro oyente que ha repasado estos días algunos de los mensajes que nos dejó Juan Pablo II en sus 5 visitas a España, y es como si se hubieran escrito ayer mismo, porque tienen una actualidad pasmosa. Dice que invita a todos a que intenten recuperar esas intervenciones. Y otro oyente le impresiona la pasión y preocupación con la que el Papa Francisco recomienda, y algo más que recomendar, que se eviten las habladurías. Dice que probablemente, los chismorreos, dice él, probablemente no nos damos cuenta de la gravedad que encierra este pecado. Y si es un pecado interno en la vida eclesial, ya es el colmo. Dice, la verdad es que se han convertido en uno de los temas estrella en la predicación del Santo Padre. Sí que es verdad que insiste mucho en este tema Papa Francisco. Bueno, pues hasta aquí los mensajes que de momento tenemos, los seguimos esperando, y tenemos la buena noticia de que este jueves, ayer precisamente, el Papa firmaba, digo que firmaba porque es que ha sido así, la santidad de 3 nuevos santos en la vida de la Iglesia. Hay uno que nos toca más de cerca, es el padre jesuita ya beato José de Anchieta, conocido como el apóstol de Brasil, que por cierto una vez fue objeto de nuestro concurso hace unos meses. Yo no sabía que el Papa, porque esta es una canonización de esas que Joaquín Martín Abad nos recordaba, que se llaman equipolentes, que traducido al castellano es equivalente, es decir, no ha habido ceremonia de canonización, simplemente la decisión del Papa, implicando su suprema autoridad como pastor de la Iglesia Universal y su infalibilidad, de extender a toda la Iglesia el culto a estos 3 beatos. Uno era José de Anchieta, que ahora comentamos porque es el que más nos toca, y luego una religiosa de las Ursulinas. Primera había sido casada, luego fue religiosa y fue misionera en las tierras del Canadá, cuando todavía Canadá no era, era digamos la América francesa. Y también otro protocanadiense, el primer obispo de aquel territorio. O sea, son en realidad 2 franceses, pero que su misión se desarrolló en aquellas tierras, bueno, estas tierras de película, ¿no? De bosques, ríos, indios, iroqueses, en fin, que están de la policía montada del Canadá. Bueno, allí hubo una historia preciosa de evangelización, de la cual estos 2 fueron grandes protagonistas. Pues hablamos un poquito de estos santos, que ya digo, el Papa ha decidido, evidentemente no lo decide de una manera arbitraria, todos estaban en camino de santificación, comunicación y, bueno, el Papa ha decidido proponerlos como modelo, pues usando su autoridad y sin esperar a que se desarrolle pues todo el proceso con el caso, el milagro, etcétera, etcétera. Bueno, es una decisión que toma el Papa como pastor de la Iglesia Universal.
La verdad es que a mí no me extraña nada que la RAI haya dado con un filón en la vida de los santos para hacer películas, porque es que miras a estos tres en concreto.
Por ejemplo.
Y es una epopeya, o sea, el jesuita este tinerfeño con 17 años le entrega su vida a Dios. Y después, al Brasil, a evangelizar, es capaz hasta de hacer un catecismo adaptado a los indígenas para que entendieran bien el mensaje cristiano. La
religiosa.
La religiosa, pero que...
Santa María de la Encarnación.
Que se hizo religiosa, efectivamente, al quedar viuda. O sea, que en vez de aburrirse o tal, dijo, venga, pues me voy a poner aquí...
Hombre, oye, también no. Podía haberse entretenido de otra manera, pero...
A ver, me refiero... O sea, que dices, es impresionante, ¿no?, que una persona, en un momento en el que podía haberse hundido... se ponga a servir a Dios de otra manera distinta, que puede servir a Dios también siendo viuda estupendamente.
Hay más de una fundadora de órdenes religiosas.
No es el primer caso.
Pero la página de Verona, por ejemplo, también.
Que es impresionante, ¿no? O sea, no sé. Y luego el misionero del Canadá, que hasta los 85 años allí evangelizando un nuevo continente. O sea, que realmente dices que son vidas apasionantes.
Vamos a decir los nombres, porque hemos dicho de San José de Anchieta, sí. Santa María de la Encarnación... es esta religiosa, y San Francisco de Montmorency Laval es el primer obispo de aquellos territorios enormes que luego han dado lugar pues a lo que ahora es el Canadá. Vamos.
A mí simplemente voy a mencionar a San José de Anchieta por ser el español.
Lagunero, porque has dicho que es tinerfeño y es verdad, pero dentro de Tenerife hay que concretar, es lagunero.
Lagunero.
Y por eso han repicado todas las campanas de la diócesis de Tenerife, precisamente en el momento en que se conoció esta canonización por la vía rápida.
Pues este jesuita lagunero, que para hacernos una imagen y hacernoslo más cercano a todos, yo pondría la imagen de los jesuitas que vimos en la película La Misión, porque era ese siglo, el siglo XVI, era ese ambiente, era en medio de las selvas del Amazonas, era con indios, haciendo una tarea inmensa, una tarea dificilísima, en los años en que viajar simplemente desde España hasta América, pues muchas veces era una hazaña que costaba la vida a muchas personas, y luego el sobrevivir, y encima ya no solo sobrevivir, sino encima evangelizar y dejar su vida allí. La verdad es que son, como dice Teresa, son vidas de héroes, son vidas de película, y bueno, está muy bien. Yo creo que me encanta esta semana pasada, que he tenido la suerte de estar en Fátima, nos decía el cardenal Piacenza, que es el presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos daba un consejo precioso, muy simple, que seguro que nos han dado miles de veces. Nos decía, por favor, leed 10 minutos todos los días antes de acostaros la vida de los santos. Una cosa tan simple como esa, que parece lo que le dirías a tu hijo pequeño y tal, bueno, pues yo lo diría, nos lo ha dicho a los adultos, porque nos falta mucho esa cultura de vivir un poquito más, de mirar hacia los santos y no tanto hacia la santa tele o el santo móvil.
Además es que los tres comparten algo, ¿no? Aunque pertenecen a dos grandes imperios como ciudadanos, uno a Francia.
Dos a Francia y otro a España.
Y otra a España, y además rivales en ese contexto de estos años ya, ¿no?, de conquista. Y en un mismo continente, ¿no? Uno es en el norte, el otro hacia el sur. Pero frente a eso, ellos de alguna manera representan, con todas las luces y las sombras que hay por la parte civil o militar de la conquista, representan la luz, la verdadera luz, ¿no? El rostro más excelso de lo que fue la llegada de los, decimos colonizadores por utilizar, de los evangelizadores, ¿no? Y además, bueno, se resalta en sus vidas, ¿no?, la opción por esos a los que ellos fueron a encontrar, que sin lugar a dudas, gracias a la Iglesia Católica y a la doctrina y a la teología católica, pudieron ser considerados y reconocidos como lo que eran, ¿no?, como hijos de Dios, tanto como los colonizadores o los conquistadores, ¿no? A mí, realmente, pensar en las fechas, tú decías, José Luis, en un momento en el que viajar era dificilísimo, pero además en la locura que representa el descubrimiento de otros mundos, ¿no?, como fuentes de riqueza, de dominio, de posesión, que estas gentes fueran motivados fundamentalmente por dar a conocer el nombre de Cristo entre ciudadanos, entre personas que no lo conocían, ¿no?, que no sabían quiénes eran. A mí me parece que es una parte de la historia de la Iglesia que no conocemos mucho, y realmente figuras como estas pues nos ayudan, ¿no?, también a sentirnos orgullosos de este proceso, porque nos cuesta muy poco condenarlo sin conocerlo, ¿no? Uh-huh. Y cuando identificas y sabes quiénes lo han hecho, cómo lo han hecho, pues oye, te sientes también orgulloso, ¿no?, de ser parte de esta historia, sin lugar a dudas.
Bueno, pues las campanas sonaron y repicaron no solo en la isla de Tenerife, sino también en todo Brasil, porque allí es considerado, pues eso, como uno de los grandes personajes fundacionales, podríamos decir, de la nación brasileña, especialmente por ese compromiso, además, con los más pobres, con los indígenas, y además era un hombre de gran cultura, de gran creatividad. Has hablado tú de los catecismos en la lengua, que bueno, que solamente aprender la lengua tenía que ser un esfuerzo, y las aprendían
y esas lenguas,
y se escribían un catecismo entero en la nueva lengua.
Sí, ¿eh? Y bueno, de hecho, subrayan en el comunicado que emitieron, adaptado a su mentalidad, o sea, no solamente traducir a una lengua que no conoces, sino ser capaz de explicarlo según la mentalidad de esas personas de selvas vírgenes, o sea...
Eso es la inculturación del evangelio, ¿no? A veces hablamos mucho de eso, parece que lo
hemos inventado
anteayer,
ahora.
Sí, lo descubrimos anteayer. Y resulta que aquí, vamos, hay auténticos maestros.
Tres mensajes más que nos han llegado y seguimos esperándolos y encantados de hacer un alto en cualquier momento y comentarlos. Uno dice que ha comenzado, nos recuerda, y de la dolorosa, ha comenzado la campaña de la declaración de la renta. Dice que tenemos con ella una nueva oportunidad para seguir colaborando con el sostenimiento económico debido a la enorme labor social que realiza la Iglesia. Ya saben ustedes, la campaña por tantos, ya saben, marcar la X, que no cuesta más, que no quita nada y que sin embargo da mucho, Nos dice otro oyente que todavía sigue impresionado por esas cifras de 5 millones de pobres que existen en España según el informe FOESA presentado por Cáritas. Dice que hay que reaccionar de alguna forma. Bueno, afortunadamente ya se está reaccionando. Cáritas hablaba en ese informe de ese capital humano, de ese tejido de solidaridad, de cohesión de las familias, de los grupos, del voluntariado, de las comunidades, que está realmente sosteniendo la brecha, que está realmente compactando la vida civil y que está evitando el descalabro, ¿no?
Sí, pero ojalá, José Luis, que no reaccionemos como el señor Montoro, negando esas cifras y negando esa realidad.
No, bueno, evidentemente hay que afrontar la realidad, y aparte de las discusiones sobre las cifras, que bueno, pueden ser más o menos divertidas para algunos, yo creo que lo importante es que se está trabajando sobre el terreno.
Eso, o sea, que está a pie de calle solucionando los problemas en vez de elucubrando.
También hay que hacer un discurso adecuado y reformas adecuadas de la vida económica para favorecer, yo creo que el flagelo más imponente que España tiene en el tema de la crisis es el tema del paro, sí. Evidentemente, que es el principal sumidero por el que se produce la exclusión. Entonces, todo lo que sea ahí contribuir a luchar contra esto, desde el ámbito legislativo, desde el ámbito del poner los capitales que cada uno tenga, sean de dinero, sean de sabiduría, de experiencia, pues es una responsabilidad, evidentemente. Cambiando totalmente de tercio, hay otro oyente que dice que lamentablemente continúan muriendo cristianos por ataques de radicales islamistas y denuncia, en este caso, no, yo no tenía esto registrado, pero a lo mejor tú sí, Javier, que en El Cairo una mujer de 25 años fue asesinada tras ver los manifestantes una cruz colgada en el espejo del vehículo.
Sí, pero me parece...
¿Es ya de hace tiempo?
Me parece que es de hace tiempo. Que, vamos, yo por lo menos esta semana no lo he oído, pero bueno, en cualquier caso, me suena bastante de hace meses.
En cualquier caso, esta semana, por ejemplo, lo que sí que ha vuelto a primer plano, llevábamos mucho tiempo sin hablar de ello, es el caso de Asia Bibi, porque se ha vuelto a ver su caso en el tribunal. Es impresionante cuánto tiempo lleva esta mujer en el corredor de la muerte. Condenada por blasfemia.
Entre 4 y 5 años.
Es una cosa impresionante. Pues simplemente por haber mencionado el nombre de Jesús. Es que es tremendo. Y ha habido otro cristiano que ha sido acusado de blasfemia con esta ley horrenda que está vigente en Pakistán. Bueno, pues ahí sí que estamos. Ya que hemos cogido esta vía internacional, apuntes muy rápidos que yo tenía. En la India va a haber elecciones en las que está en juego ni más ni menos que la libertad religiosa, entre otras cosas. Sabemos lo que ha pasado en la India en los últimos años, el incremento del fundamentalismo y de la persecución contra la minoría cristiana. Y los obispos han decretado una jornada de ayuno y de oración justamente para que este país conserve sus mejores esencias, las mejores esencias de su fundación, entre ellas la verdadera laicidad, que allí la Iglesia defiende la verdadera laicidad porque sabe lo que se juega con ella. Bueno, ¿sabes? ¿De esto nos puedes contar algo?
Sí, yo creo que el principal riesgo y por eso las palabras del cardenal Gracia de la India son muy importantes cuando hace una petición expresa y de hecho pide una jornada de oración y ayuno para pedir de verdad la gracia de Dios, porque hay mucho temor a que el partido nacionalista radical hindú sea el ganador. Y de ocurrir esto, no podemos olvidar que los hechos terribles que ocurrieron, por ejemplo, en diciembre del año 2007 y el verano del año 2008 en Orissa y en otras diócesis, en otras provincias, fueron causadas por radicales precisamente de este partido. Entonces, el miedo a que se radicalice, a que no olvidemos que los cristianos y los musulmanes, que esto es una cosa curiosa, están ambos
en
el punto de mira de los radicales hindúes, cuyo lema es una nación, una lengua, una única cultura. Y entonces, y a los cristianos les tienen jurado por la defensa que hacen de los Dalit, que son los de la élite más baja, los de la casta más baja, y que muchos de ellos se están yendo a la Iglesia católica y no se lo consienten. Ellos consideran que están haciendo un proselitismo al que no están permitidos.
Ya que estamos con el director de ayuda a la Iglesia necesitada, aprovecho, esto no sé si lo has teledirigido, pero hay un mensaje que dice que quiere aprovechar el programa para recordar a quienes todavía están a tiempo, que se animen a participar en un concierto benéfico a favor de refugiados sirios que están en Jordania, que va a tener lugar a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Médicos de Madrid. Y que si alguien no puede asistir y quiere colaborar, pues existe una fila cero.
Sí, sí, incluso se puede todavía llamar por teléfono a pedir entradas. No lo he teledirigido, pero me alegro.
Pero viene fenomenal.
Me alegro mucho que todavía se recuerde. Es un proyecto muy bonito donde vamos a juntar cultura y realmente una necesidad muy grande, que es ayudar a los cristianos de Siria.
¿Qué es mañana? Es que a las 19 horas, mañana.
Mañana a las 7 en el auditorio del Colegio de Médicos, la calle Santa Isabel 51, me parece.
Ya que vamos a completar este recorrido un poco panorámico por situaciones convulsas de nuestro mundo en las que la Iglesia ha jugado esta semana un papel relevante. Venezuela de nuestros dolores y de nuestros amores. La presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ha hecho público un comunicado verdaderamente duro, severo, diría yo, y al mismo tiempo luminoso, preciso y oportuno sobre la situación tremenda después de semanas y semanas de lucha, de represión, de protesta en la calle, de cercenar las libertades el gobierno chavista con este Maduro que va a acabar haciendo bueno a Chávez, si es que se puede. En fin, la verdad es que muy valiente la posición de los obispos venezolanos, porque aquí no nos engañemos, por decir estas cosas te pueden llevar por delante. Yo no estoy haciendo ninguna demagogia, ni estoy exagerando. Yo recuerdo lo que aquí Monseñor Baltasar Porras nos dijo de cómo le estaban buscando las vueltas para encarcelarlo cuando era presidente de la Conferencia Episcopal. Eso me lo ha dicho a mí cenando en una mesa aquí en un restaurante en Madrid junto con otros colegas. Y hace años. Ahora la situación es mucho peor. O sea que... Teresa, sí, tú esto lo sigues muy de cerca.
No, bueno, a mí lo que me cuentan es que la situación es mucho más dramática de lo que nosotros vemos en realidad, porque ya no hay límites en la represión, que hay zonas que están resistiendo. Bueno, estos días todos nos hemos enterado que existe esa gran ciudad de San Cristóbal de Táchira, que la zona de Táchira es la zona más antichavista de todo el país, la que más resiste. Y aparece como, pasa un poco como con la plaza de Maidán en Kiev, ¿no? Que ya son de nuestra casa también, porque lo oímos tanto, pero que la realidad es mucho más dramática. Bueno, falta de todo, el país vive en una absoluta escasez, un país que es un paraíso, porque Venezuela es un país al que la naturaleza ha dotado de una riqueza espectacular, con unos niveles de represión brutales, muertos, asesinatos, violaciones en las cárceles, fuera de las cárceles. Claro, y Maduro, yo confío de todos modos en algo. Hace como unos 10 días hubo un grupo de cancilleres de algunos países de América Latina que estuvieron en Caracas reuniéndose con Maduro.
¿Se han movido? Esto
no,
es un
pero,
milagro.
No, pero pasó algo en ese encuentro. En ese encuentro, después del encuentro, Maduro dijo algo así como que él aceptaría que la Santa Sede actuara como mediadora.
Y
realmente los obispos lo han incorporado en este documento, sí, sí. En esta nota, ¿no? Entonces, yo quiero creer que algo se está moviendo, porque lo que es claro es que el país no puede resistir. ¿Quién iba a creerse que los venezolanos, no porque alguien dude de los venezolanos, pero quién iba a creer que esto iba a durar después de un mes y medio? Es decir, que esas manifestaciones continuas, y eso lo vemos, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, que algo tiene que suceder, y si la Iglesia tiene esa capacidad de mediación y es la única instancia de la que Maduro se fía, pues adelante, por el bien de los venezolanos. No,
totalmente adelante. Lo que pasa es que, bueno, en este caso la Iglesia va a mediar si media, Dios lo quiera, claro, pero no situándose equidistante.
No.
Porque si cualquiera de nuestros oyentes puede leerlo, pueden encontrar en nuestro muro de Facebook esta declaración de la Conferencia Episcopal, y se ve claramente que ellos dicen muy claramente quién es el principal responsable de lo que aquí está sucediendo. Y es que el gobierno intenta montar un régimen de corte totalitario. Luego, que habrá también excesos y que no todo se puede arreglar a base de protestas en la calle. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad.
Bueno, también es un país con una oposición muy dividida, lo estamos viendo. Es decir, no existe una verdadera unidad, ¿no? Entonces.
Sí, pero está clarísimo que, o sea, los obispos subrayan claramente que es un sistema de gobierno de corte totalitario y que se está criminalizando cualquier intento de debate, de oposición, de. O sea, que vamos, son nítidos en su postura, ¿eh?
Sí, y además ha iniciado todo pues con lo que empezó con el chavismo, con lo que se llamó el Plan de la Patria, que era un plan, vamos a ver, como un plan quinquenal soviético.
Sí, casi, casi.
Donde ahí lo que se basaba, vamos, por supuesto, nada democrático, donde lo único que había era restricciones a la libertad, a la información, a la opinión pública, ataques a la producción nacional, una estatalización de todos los servicios, y bueno, pues eso es el inicio, eso es lo que pasa cuando pones un régimen totalitario, en este caso de régimen socialista.
Estamos prácticamente agotando nuestro tiempo, porque la naturaleza es sabia y pone un límite a las cosas, y no nos estaríamos aquí toda la noche. Dejadme que indique a los oyentes, especialmente a los de Madrid, que mañana hay una buena oportunidad de oír a una de las, yo diría, de las grandes cabezas de la Iglesia en este momento, que es el arzobispo de Milán, el cardenal Angelo Scola, sobre todo para los que estén en Madrid, repito, que va a participar en el evento de Encuentro Madrid mañana a las 12 del mediodía en el pabellón de la Casa de Campo para hablar del lema de este encuentro, que se titula Buenas razones para la vida en común. Nos hace recordar un poco esa concordia de la que hablábamos al principio del programa. Hoy el diario ABC publica una entrevista, una página entera al cardenal Scola. Me ha llamado la atención que le pregunta, por ejemplo, le preguntan qué espera de la reforma de la curia que impulsa el Papa. Y dice, de la reforma de las instituciones se debe esperar la reforma de las instituciones, ni más ni menos. Es un poco ingenuo pensar que el problema, entre comillas, sea ese. Mucho más central que la necesaria y benéfica reforma de las instituciones es la insistencia del Papa en salir por todo el mundo para anunciar el gozo del Evangelio. Bueno, es simplemente un dato de esta presencia que yo creo que es muy significativa también, pues para afrontar estos problemas que ahora mismo vivimos en España, ¿no? Y cómo situarnos los católicos en esta circunstancia tan, a veces tan osca, tan difícil, ¿no? Que parece como que nos empuja a meternos en casa o a defendernos, a ponernos el escudo, la lanza,
sí,
la lanza, etcétera.
Otra de las cosas, si me permites, pero por una imagen que yo creo que también merece la pena que la traigamos. A Monseñor Scola le han preguntado por los problemas migratorios, ¿no? La respuesta es interesante, merece reflexión. ¿Qué tienen que hacer las instituciones? ¿Qué debemos hacer a nivel de Iglesia para fomentar la integración? Esta semana se ha producido una foto, en el norte de la frontera mexicana. Uh-huh. Los obispos de México han ido a celebrar la Eucaristía a Nogales, en la valla. Hemos visto las imágenes de migrantes tendiendo la mano para recibir el cuerpo de Cristo.
¿De México y de Estados Unidos?
De México y de Estados Unidos, pero había solo obispos estadounidenses. La foto de Monseñor O'Malley. Yo creo que esa foto tiene un valor para nosotros interpelante enorme. Nosotros tenemos también cerquita otra frontera, otra de las grandes fronteras, y bueno, es una de las cuestiones también que tienen que ver con esa realidad en la que vivimos.
Bueno,
de la que debemos que tomar
ahí Scola ha hablado de una categoría que él mismo ha forjado, que es el mestizaje de civilizaciones,
claro,
que yo creo que será uno de los contenidos también de su intervención. Estamos concluyendo y simplemente les cuento a nuestros oyentes que en la encuesta que les habíamos propuesto gana con un 38% la primera opción, que decía que esa curación de la que habla Francisco pues pasa a través de la gracia del sacramento de la penitencia. Así que no seamos remisos ni remolones, sino que acudamos con prontitud y sin problema, porque como hemos visto hacer al Papa. Pues se nos acaba el tiempo, amigos, aunque habría muchas más cosas que contar. Así que muchas gracias, Javier Menéndez Ros, María Teresa Conte y Teresa Gutiérrez de Caviedes.
Buenas noches.
Queremos verte pronto por aquí de nuevo. Bueno, se acaba nuestro tiempo. Les dejamos ahora con nuestra línea editorial y a lo largo de todo el fin de semana la cadena COPE sigue atenta a la vida de la Iglesia. No lo olviden. Nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, muy buenas noches.